Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este martes 9 de mayo de 2017. Ayer tuvieron lugar dos apariciones por la boca o por los escritos de dos mujeres eminentes, cada una en su género. Por parte del separatismo catalán, Marta Ferrusola, bueno, gracias a la policía, pues hemos conocido cómo se dirigía al banquero que le guardaba en Andorra, uno de los banqueros que le guardaban en Andorra, una de las muchas fortunas que ha cosechado la banda de los Pujol a lo largo de 35, ya 37 años, desde que en 1980 llegaron al poder y empezaron a trincar. Ya se había encargado Banca Catalana, pero eso no era nada al lado de lo que vino después. Bien, hay que recordar un momento que es importante porque marcó la impunidad absoluta del clan Pujol cuando se puso en marcha el proceso por el fiasco monumental, la monumental estafa de Banca Catalana, de la que incluso los acreedores al final acabaron desertando, presos de pánico ante el poder pujolista. Bien, pues en la Plaza de San Jaime, una pequeña multitud, tampoco es que quepa mucha gente en esa plaza, pero siempre abulta mucho, pues cuando salió con Jordi Pujol, que dijo que era un ataque contra Cataluña, de querer saber por qué se había llevado la pasta de Banca Catalana, salió al lado Marta Ferrusola. Y entonces el grito, pero grito que salía como de las entrañas de la madre tierra catalánica, fue: ¡Això es una dona! ¡Això es una dona! Es decir, ¡eso es una mujer! ¡Eso es una mujer! ¿Y quién era esta mujer? La madre de la familia numerosísima de los Pujol, la de los que dice que, bueno, que los inmigrantes pueden acabar con esa raza escogida y superior. Lo mismo que dice su marido en un libro inolvidable, La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, que dice que el andaluz es un ser destruido, un ser inferior, si mandara a Cataluña la destruiría, etcétera. Bueno, pues Marta Ferrusola era la viva imagen de la familia cristiana. El primer partido que funda Jordi Pujol, entre 12 y 13 años, según sus geógrafos, vamos a dejarle en 14, pero vamos, todavía con pantalón corto, subiendo por el Cánigo, se llamaba Cristo y Cataluña. Bueno, pues tan cristianos eran los Pujol a la hora de robar al prójimo. Existe un mandamiento: no hurtarás, pero debe ser que no lo habían traducido al catalán. O que el que creó los 10 mandamientos no era del todo catalán y por eso no lo entendió. Pero no hurtarás, no robarás, por lo visto lo desconocía esta ejemplar familia cristiana. De ahí que cuando trasladaba el dinero robado de cuenta corriente opaca a opaca cuenta corriente, en otra parte, emitía la dona del señor Pujol frases como esta: Reverendo Mosén, soy la madre superiora de la congregación. Desearía que traspasaras 2 misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia. Ella le dirá dónde se deben colocar. Muy agradecida. Esto es del año 95. Han pasado 22 años para que conozcamos esto, que sin duda podíamos haber conocido ese mismo día. En ese año 95 le quedaba solo un año en el poder a Felipe González y los escándalos de corrupción salían a todas horas en la prensa. Bien, esto no salió. Lo de los Pujol nunca salió. Protegidos por el PSOE, protegidos especialmente por Cebrián y el Imperio de Prisa, entonces vivo Polanco, nunca jamás hablaron de la madre superiora ni del capellán de la parroquia, que evidentemente es don Jordi. Nunca. Pero lo más bonito de esto no es en lo que se muy a la baja, han cifrado la parte del dinero robado localizado, que sería de unos 70 millones de euros. Seguro que son muchísimos más. Pero bueno, para empezar no está mal, sobre todo si empiezan a devolverlo. Lo importante es cómo esta gente se acostumbraba a la doble moral de decir una cosa y hacer la contraria. Y cómo para robar valía todo. Y encima se burlaban un poco a la Vaticana. Es decir, que Sor Lucía Caram no ha venido a inventar nada. La monja alférez, esta peronista, no ha venido a acabar con la Iglesia catalana. Ya habían acabado con ella desde dentro los separatistas de ese partido de Puyol, que, repito, empezó llamándose Cristo y Cataluña. ¿Qué Cataluña? Cristo, diría un castizo. Y puestos al casticismo, ayer Susana Díaz, que por primera vez ha descubierto que puede perder, es más, que posiblemente puede perder las primarias del PSOE, decidió dejar de hacerse la interesante y de repetir esa bobada de no hablar mal de ningún compañero. Un problema es que se adornó diciendo que el Partido Socialista nunca ha sido el del odio y el rencor. Bueno, no ha sido otra cosa. Desde que llegó Pablo Iglesias primero al Parlamento amenazando de muerte a don Antonio Maura, hasta la ley de memoria histórica, que es de venganza histórica del PSOE, no es otra cosa más que el partido del rencor y muchas veces del odio. No todos los socialistas, pero la línea del partido siempre ha sido esa. Pero en fin, ya sabemos que la gente se adorna mucho y se hace la buena antes de pegar el trompazo. Y ayer le metió tres bofetadas a Pedro Sánchez, que por supuesto si hubiera empezado así la campaña Susana Díaz, no estaría en la situación que está, en las últimas o en las penúltimas. En primer lugar, dije, todos salimos a ganar, le dijo Ana Rosa Quintana, pero no todos ganamos. Y hay quien ya se ha presentado a las elecciones y ha sacado 90 y 85 escaños. Dice, son los peores resultados del partido frente a la derecha más débil que se recuerda. Cosa que es rigurosamente cierta. Segundo castañazo. A los que hablan del golpe, porque esto es una cosa acuñada en Casa Ferreras y que repite todo el mundo, podemita y al final socialista como loritos. Un golpe, los golpistas que han echado a Sánchez. Dicen, no, aquí lo que hubo fue la desautorización del Comité Federal del PSOE a un secretario general que quería convocar un congreso extraordinario en 20 días, naturalmente para aferrarse al cargo. Le faltó añadir que además tenía una urna preparada ya con papeletas dentro. O sea, el respeto que tiene al partido el compañero estornudo. O sea, pero es que ya luego entró en la cuestión de fondo. Además de recordar que el único secretario general que se ha encargado tras ganar las primarias ha sido a Tomás Gómez y que se lo cargó en función de una encuesta que nadie vio, precisamente el compañero Sánchez. Bien. Pero el tercero es el fundamental. Dice, vamos a ver, ahora Pedro Sánchez quiere cambiar la Constitución, cargarse el artículo 2 de la Constitución. Eso va en contra de lo que acordó el PSOE en la Declaración de Granada. Dice, yo podría ir a Cataluña a hacer eso de decirlo de que es una nación de naciones y tal y cual. Dice, pero por supuesto no lo haré, porque el PSOE no está por dinamitar la Constitución. Y si hubiera empezado por aquí, es decir, si creyera realmente en eso, a lo mejor la situación era distinta en el Partido Socialista. Pero hasta la semana que viene, que tiene lugar un debate, bueno, ese debate podían hacerlo en Supervivientes, en la isla, porque además de encontrarse con una compañía muy adecuada y gente de todo pelaje allí, realmente lo del PSOE de Supervivientes. Pero va a dar espectáculo hasta el final. Mientras tanto, quedémonos con la Madre Superiora de Cataluña. Porque no es que fuera la Madre Superiora, es que era la Madre Abadesa hasta del Barça. Club que, por cierto, se ha unido al proyecto separatista de destrucción de España. ¡Qué momento para echarlo de una vez de la Liga Española! Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio. Es martes 9 de mayo y el día va a comenzar a complicarse lo meteorológico, aunque de momento las temperaturas todavía no se nota. Eso será a partir de mañana. De momento hoy, en principio, cielos poco nubosos o despejados por la mañana, pero a medida que vaya avanzando la jornada, va a entrar un nuevo frente por Galicia, va a dejar precipitaciones ya en la zona norte de la península, lluvias que además podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Las temperaturas, insistimos, de momento sin grandes cambios. A partir de mañana ya se notará el descenso que les venimos anunciando en las últimas horas. En Madrid estamos a unos 14 grados a esta hora, a las 6 y 10, y hoy alcanzaremos los 28 en la capital máxima. En Murcia y en Granada 30 grados, y la mínima se queda hoy en solitario en Vitoria con 2 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues cambio de tornas en el Partido Socialista. Quedan menos de 2 semanas para las primarias. Susana Díaz pasa al ataque, como destacaba hace un instante Federico. Y Pedro Sánchez ahora parece que no ha roto nunca un plato. Es curioso porque hasta hace solo unas horas Sánchez y los suyos eran acusados de lenguaje duro, sí, pero incluso insultante. Se extendían como la pólvora esas palabras, por ejemplo, el pasado fin de semana, un alcalde murciano, ante el propio Pedro Sánchez, en un mitin, llamando directamente mafia a los partidarios de la presidenta andaluza, que en definitiva son sus compañeros de partido. Bueno, pues a ellos se refería en esos términos. Bueno, pues ahora Sánchez pasa por alto ese lenguaje duro cuando le preguntan, presume de que quien está nerviosa con el tema de los avales, con la situación en esa carrera interna hacia las primarias, y quien va a ser muy agresiva en el debate entre candidatos, que va a tener lugar a comienzos de la próxima semana, va a ser precisamente su rival, Susana Díaz. En definitiva, Sánchez se hace ahora el hombre tranquilo y la presidenta andaluza saca la artillería pesada con los reproches a Pedro Sánchez.
¿Cómo valora las palabras del alcalde de Las Parras?
Gracias. Yo creo que lo importante es la sostenibilidad, el cambio climático, el hablar de las ideas y del proyecto, y en eso estoy. Venga.
Venga.
Hasta luego.
La única vez que en los dos últimos años, y yo que yo recuerdo hace ya bastante más, se ha quitado un secretario general en el PSOE en este país, fue a mi compañero Tomás Gómez, que se le quitó por encuestas, la justificación fueron las encuestas, y se disolvió de manera automática una ejecutiva regional y a un secretario general elegido en primaria.
No parecía, ¿verdad?, el mismo Pedro Sánchez que coge carrerilla a los mítines y empieza a subir el tono y a subir el tono hasta acabar, parece enfadado tantas veces. Bueno, un cambio de tornas que es evidencia de muchas cosas, de cómo está la situación. Y además de esta intensa campaña en el PSOE, comenzamos hoy una de esas jornadas en las que se va a evidenciar el constante ambiente preelectoral en España. Hoy se va a hablar mucho del barómetro del CIS, es el segundo que incluye intención de voto en lo que llevamos de legislatura. Eso sí, ya les avisamos, la encuesta fue realizada antes de la operación Lezo, con lo cual validez poca, pero ruido político y mediático seguro que encontramos hoy al respecto. Pero al margen de lo que digan las encuestas, hoy de nuevo, es significativo observar cómo se multiplican los guiños constantes de cada partido a sus electores. Constantemente, como si hubiese elecciones, nada, en un par de meses. Por ejemplo, el PP ha comenzado a maniobrar antes de que el jueves quede constituida la comisión de investigación sobre su financiación irregular en el Congreso. Bueno, pues el PP lo que ha hecho es poner en marcha una campaña para destacar también los asuntos oscuros en las cuentas de los adversarios, del resto de partidos. Ciudadanos tampoco deja de hacer guiños, por ejemplo, a la victoria de Macron en Francia. Se distancia a todas horas del gobierno al que apoya. Ya han anunciado que van a votar en contra del cupo vasco, al mismo tiempo que sí que apoyan los presupuestos. Y también pretenden impulsar, enseguida les damos los detalles, desde el partido de Albert Rivera, la necesaria reforma de la Fiscalía. Tenemos también la búsqueda de notoriedad constante por parte de Podemos, vendiendo a todas horas esa moción de censura teatral contra Rajoy. Y a esto sumen en las Cortes, fíjense, citas para hoy mismo, 2 temas de esos que claramente pretenden contentar al electorado más de izquierdas. El Congreso va a pedir sacar hoy de nuevo los restos de Franco del Valle de los Caídos, y en el Senado los separatistas van a pedir que se investigue ahora la guerra de Irak, como si no hubiese problemas en la España de hoy. Vamos, que con tanta maniobra política cualquiera diría que estamos en una legislatura que prácticamente acaba de empezar y parece más bien que se acerca a todo lo contrario, a su fin. Y mientras tanto, Cataluña, los separatistas se siguen desinflando, lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital. Han ido ya tantas veces a las puertas de los tribunales a repetir el mismo número, a presionar a los jueces, a elogiar su constante golpe a la legalidad. Bueno, que el teatro habitual ha perdido poder de convocatoria. Ayer apenas unos 200 manifestantes para arropar a Forcadell, a la presidenta del Parlamento, que se negaba a contestar a las preguntas de la juez y del fiscal acusada de desobediencia. Ante los medios, tanto ella como el gobierno catalán, su portavoz Neus Munté, respondían con el argumento persecutorio habitual.
Hablar no es un delito, debatir no es un delito, votar no es un delito y no introduciremos la censura en este Parlamento.
La sensación es de tristeza.
La sensación es de tristeza porque constatamos el bajo nivel de la democracia del Estado español y la judicialización constante de lo que es un clamor democrático de primer orden.
Quizá la sensación era de tristeza porque cada vez constatan que son menos en las puertas de esos tribunales cuando se repiten estas citaciones. Estamos también todavía por escuchar, por ejemplo, a la propia señora Munté hablando de esos nuevos datos, de ese nuevo informe de la policía sobre el modus operandi de los Puyol. Con la matriarca Marta Ferrusola a la cabeza, lo comentaba también Federico hace un instante, hoy el asunto desde luego llena portadas, no es para menos, lenguaje en clave, en términos monásticos, la madre superiora decía quería traspasar misales. Era la manera de dar órdenes para cambiar su dinero en Andorra de ubicación y de manos. Carlos Carrizosa y Xavier García Albiol, Ciudadanos y PP en el Parlamento catalán.
Los autores del España nos roba, parece que quienes nos robaban estaban bastante más cerca. Esto es como una especie de culebrón judicial.
Ni España ni Madrid, que los que estaban robando eran los padres de la patria desde hace 35 años, tapándose, eso sí, con la bandera estelar.
Y un asunto más en portada, de Francia, y tras la victoria de Macron nos queda el análisis, nos quedan también las muchas quinielas. Al presidente electo parece que le salen amigos por todas partes, a izquierda y a derecha, incluidos antiguos primeros ministros, como Valls, como Le Pen, que se ofrecen para lo que salga prácticamente. Un puesto en el gobierno, que será nombrado el próximo domingo, una candidatura a las legislativas del mes de junio. En fin, no es fácil para Macron eso de no tener un partido configurado, y ahora puede venir el aluvión de interesados, y con ello los problemas. En España, Rajoy, Rivera y Mario Jiménez, de la gestora socialista, coinciden en lo positivo de esa victoria del centrista en Francia, mientras que en Podemos siguen intentando eso que llaman cabalgar contradicciones. Echenique se alegra de la derrota de Marine Le Pen, pero no tanto.
Estamos hablando de un banquero, de un político que defiende las políticas austeritarias de Bruselas.
Es una magnífica noticia. Han ganado los moderados.
Con esta victoria de Macron, estamos hablando ya de ocho países, gobernados por los liberales europeos, por gente que apuesta por el libre comercio y no por los aranceles y las fronteras.
Esperamos y deseamos sea el inicio de un camino en el que vayan ganando los partidos democráticos las elecciones y vaya quedando apartados esos partidos que reman en contra de la democracia y de la construcción del proyecto europeo.
Bueno, pues estos que acabamos de contarles son los grandes titulares de la jornada, los grandes argumentos informativos, con mucha novedad también en los tribunales. Caso Lezo, la investigación al juez que investiga este mismo asunto, y novedades también sobre el caso Urdangarín en su vertiente político-judicial. Lo repasamos ya en titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La Fiscalía del Supremo analiza unos informes internos que abogan por agravar la pena a Iñaki Urdangarín por delito de malversación. Por otro lado, según el diario El Mundo, el dictamen recomienda multiplicar por 10 la multa al marido de la infanta y ratifica la inocencia de Cristina de Borbón. Sobre ella dice que nunca debió ser juzgada.
En época de Gallardón, el canal de Isabel II desvió 83 millones a Panamá, según publica OK Diario. El Consejo General del Poder Judicial investiga si el juez Velasco, que instruye el caso Lezo, pidió trabajo para su esposa a Ignacio González. Mientras, Javier López Madrid, consejero de OHL y del Grupo Villarmier, ha dimitido después de que la empresa analizara la conveniencia de su permanencia tras su implicación en el caso Lezo, la trama púnica y su condena por las tarjetas Black.
Este jueves se reanuda la agenda del Congreso con la investigación a la financiación ilegal del Partido Popular. La comisión será presidida a decisión del PP por el diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà. Rivera rechaza que sea dirigida por el partido, dice, del 3%. Además, Rajoy ha decidido solicitar en el Senado la investigación a las cuentas de todos los partidos. Ayer, Pablo Casado respondía a la moción de censura que Podemos quiere interponer contra Rajoy.
Porque es una moción de censura contra el Partido Socialista. Porque lo que quiere Podemos es acabar con el Partido Socialista y quedarse con un espectro de izquierdas hegemónico en España. Lo que pensamos desde el Partido Popular es que la izquierda radical, extremista, bolivariana de Podemos no puede sustituir, no debe sustituir a la izquierda moderada, centrista y europeísta del Partido Socialista.
Albert Rivera anuncia que si el gobierno no reforma la fiscalía buscará el apoyo de PSOE y Podemos. Lo ha hecho en un acto en el Ayuntamiento de Madrid donde ha presentado varias medidas contra la corrupción. Ciudadanos exige que el nombramiento y cese del fiscal general del Estado no dependa solo del Ejecutivo.
Nosotros que proponemos romper el cordón umbilical, tanto en el nombramiento como en el cese o reprobación. Nosotros de salida creemos que podría ser una propuesta de una terna, de una propuesta del Parlamento, de una comisión de expertos, con gente que pudiera tener esa capacidad y ese mérito, y de ahí sacar una propuesta de fiscal general del Estado que no fuera el Gobierno, sino consensuada.
El etarra Antonio Troitiño vuelve a la cárcel tras 6 años de prisión después de permanecer huido. La justicia le dejó en libertad por un fallo en la aplicación de la reducción de pena al contabilizar más sus años en prisión. El etarra, que finalmente no podrá ser acusado de falsedad documental, solo ha cumplido 24 de los 2.700 años a los que estaba condenado por 22 asesinatos.
El Congreso vota hoy una proposición no de ley del PP encaminada a exigir al régimen de Nicolás Maduro respeto por la democracia. La iniciativa pide que se garantice la separación de poderes, la libertad de presos políticos y la convocatoria de elecciones, mientras en Venezuela Maduro ha anunciado una constituyente militar para fortalecer, dice, las Fuerzas Armadas.
Así como hemos declarado una constituyente económica, vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer, todo lo que podemos hacer con la constituyente para fortalecer a la Fuerza Armada?
Y en los deportes, hoy mismo, este martes, vamos a conocer al primer finalista de la Liga de Campeones. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Terminó la jornada 36 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con el Leganés Betis. Victoria del Leganés amplia, contundente, y la verdad es que el conjunto pepinero tiene prácticamente asegurada la permanencia en Primera División. 6 puntos de ventaja sobre el Sporting de Gijón, con 6 puntos por jugar. Un empate en alguno de los dos partidos o que el Sporting no gane alguno de los dos dejaría al Leganés en primera matemáticamente. Victoria del Leganés ante el Betis en el último partido de la jornada, y la semana que viene ya la penúltima jornada del campeonato en el horario unificado, el domingo a las 8 de la tarde, todos los encuentros en los que hay algo en juego y la Liga va a estar en juego. Real Madrid y Barcelona dirimen un nuevo capítulo de esta competición. El Real Madrid recibe al Sevilla, el Barcelona va a Las Palmas, pero antes el Real Madrid tiene que jugar mañana miércoles en el Calderón el partido de vuelta de las semifinales de la Champions, muy bien encarriladas, 3-0 en el partido de ida. Hoy la otra semifinal de esta competición, la Juve ganó 0-2 en Mónaco. Hoy en Turín debe confirmar que es el primer finalista de la competición de la Champions.
Síguenos en Twitter @eslamananadefjl. Es la mañana, es radio.
6 y 22, 5 y 22 en Canarias. Desde luego, de no ser por la gravedad del asunto, sería incluso cómico. Leyendo los términos en los que Marta Ferrusola, según ese informe que hemos conocido en las últimas horas, informe de la UDEF, que destaca como Marta Ferrusola hablaba en clave, en términos monásticos, para ordenar transferencias del dinero que tenían en Andorra. Los detalles de ese informe, Maite Lurerio, buenos días.
Buenos días. La UDEF acusa a la familia Pujol de ocultar 69 millones de euros de origen desconocido en Andorra desde 1990. Según un informe elaborado por los agentes, los padres Jordi Pujol y Marta Ferrusola, sus 7 hijos y la mujer del primogénito actuaron como una organización criminal y se enriquecieron conforme a un plan preconcebido y ordenado. El clan fijó el Principado como base de operaciones y desde ahí hacían también negocios en otros países, sobre todo paraísos fiscales. Jordi Pujol Ferrusola fue el que más recaudó 54 millones y su actividad fue frenética, según la policía. Ingresaba el dinero en cuentas controladas por él y lo transfería a las de sus hermanos en Andorra. Estas operaciones tenían una periodicidad típica, eran cifras redondas y las cuantías eran volubles, de ahí las sospechas sobre su origen ilícito.
Gracias, Maite. Y aquí estaba, mientras tanto, el separatismo, mientras conocíamos ese mismo informe y todos esos detalles escandalosos. Bueno, pues estaba lo de siempre. A tener que ir a los tribunales, por un lado, para dar cuenta de sus constantes golpes a la legalidad, por ejemplo, en el Parlamento catalán, como ayer la señora Forcadell, y a montar fuera el teatro. Eso sí, teatro cada vez parece más venido a menos. 200 personas únicamente, como destaca Pablo Planas en libertaddigital.com, apoyaban ayer a la presidenta de la Cámara Autonómica, que por cierto se negaba a responder a la jueza y al fiscal. Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días. Con las consignas de siempre, no nos doblegarán, seguiremos adelante y con el espectáculo habitual, alrededor de 200 personas arropando a Carme Forcadell a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La presidenta del Parlamento, que acudía a declarar por segunda vez como imputada por desobediencia, ha contado con el apoyo del gobierno de Puigdemont en bloque bloque, pero también de diputados del PNV, Podemos y Bildu. Solo a preguntas de su abogado ha reclamado a los magistrados y también a la fiscalía que garanticen, dice, su inviolabilidad parlamentaria. Se refugia en la ley ante los mismos que la investigan otra vez por violar la Constitución al permitir que el Parlamento votara una resolución sobre la autodeterminación y el referéndum separatista.
Gracias, Fernando. En las próximas horas, el Congreso de los Diputados va a retomar cierta normalidad después del debate de los presupuestos la semana pasada, de las enmiendas a la totalidad y después también de los viajes internacionales de Mariano Rajoy. Cierta normalidad porque, por ejemplo, mañana mismo habrá sesión de control al Gobierno, se espera, con preguntas a Mariano Rajoy. Es la primera desde que conociésemos la operación Lezo. El jueves, además, va a quedar constituida en el Congreso la Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. Y claro, asediado por estos casos y asediado por el resto de grupos políticos que obviamente van a sacar a relucir y de qué manera esos asuntos pendientes del PP con la justicia, pues lo que están haciendo en Génova es intentar o desviar la atención o al menos repartir culpas. ¿Cómo? Destacando que en todos sitios cuece Navas, por decirlo de alguna manera, destacando que los demás también tienen mucho que aclarar sobre la financiación de sus partidos. Alicia González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular pasa al ataque contra Podemos. Era la primera vez que se pronunciaban desde Génova de manera oficial sobre la moción de censura que la formación morada quiere presentar contra Rajoy, y el encargado de responderles fue ayer Pablo Casado. Carga el vicesecretario de Comunicación contra los de Pablo Iglesias por decir que España es un estado de delincuentes.
El Estado español, el Reino de España, es mucho más que la ínfima historia penosa de un partido que acaba de llegar a España. Y un respeto a un país que tiene un modelo político y constitucional tan permeable que ha permitido que los que nos tiraban piedras literalmente en el 2012 a la salida del Congreso, o los que venían a nuestras casas a hacernos escraches, ahora tengan 70 escaños en las Cortes o estén dirigiendo alcaldías como la de Barcelona. Estados delincuentes son los que ellos anhelan.
Asegura que los únicos que defienden a delincuentes, tanto dentro como fuera de España, son los miembros de la formación morada.
Gracias, Alicia. Movimientos también interesantes en Ciudadanos en las últimas horas. Les contábamos ayer por la mañana, por ejemplo, el anuncio de Albert Rivera. Votarán en contra del cupo vasco, pese a que al mismo tiempo, en la formación naranja, van a apoyar los presupuestos de Rajoy. Presupuestos también que están pactando en Moncloa con el Partido Nacionalista Vasco, como saben, y que incluyen esos nuevos términos del cupo para el País Vasco. Bueno, Albert Rivera, mientras tanto, anuncia que va a presionar para que haya reforma de la Fiscalía y que va a buscar incluso el apoyo de socialistas y de Podemos. Lo ha hecho en un acto en el Ayuntamiento de Madrid, presentando además varias medidas contra la corrupción. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Rivera está decidido a romper el cordón umbilical entre Gobierno y Fiscalía, y por ello advierte, si el Gobierno no impulsa una reforma en ese sentido, buscará el apoyo de PSOE y Podemos.
Si el Gobierno lo hace, fantástico, porque será más fácil. Si el Gobierno pone trabas, Ciudadanos llevará a cabo esta reforma con el Gobierno, con los escaños del Gobierno o sin los escaños del Gobierno. Ahí veremos también si el PSOE y Podemos, más allá del ruido, más allá de los autobuses, son capaces de reformar también las leyes. Lo digo porque el Partido Socialista gobernó muchos años y no solo no estaba en contra de esto, es que fue precisamente uno de los que quiso que esto fuera así.
Ciudadanos pretende que el Congreso, con una mayoría reforzada, pueda votar el cese del fiscal general y que esto sea vinculante para el Ejecutivo.
Gracias a Mariano. Y hablando de cordones umbilicales, de unión entre justicia, fiscalía, política, la noticia de las últimas horas al respecto era que el Consejo General del Poder Judicial va a investigar ahora al juez que investiga precisamente el caso Lezo, el juez Velasco, que instruye este caso y que habría pedido trabajo para su esposa, nada menos que Ignacio González, imputado por él en este mismo caso. Hay novedades interesantes al respecto. Por ejemplo, Javier López Madrid, consejero de OHL y del grupo Villarmir, ha dimitido después de estar implicado no solo en el caso Lezo, sino también en la Púnica, y haber sido condenado por las tarjetas Black. María Yuste, buenos días.
Muy buenos días. A través de una carta dirigida al presidente de la compañía, Javier López Madrid informaba de su decisión de abandonar su puesto de consejero en el Consejo de Administración de OHL. El yerno de Juan Miguel Villarmir deja su cargo, que venía desempeñando desde 2002 en el máximo órgano de gestión de la compañía, controlada por el grupo Villarmir, propiedad de su suegro. Alega motivos personales, tratando de desvincularlo de sus problemas con la justicia, pero lo cierto es que su dimisión llega pocos días después de verse implicado en la operación Lezo. López Madrid ha hecho pública su decisión en la víspera de que el grupo celebre su Junta General de Accionistas prevista para hoy, pero en su escrito aclara que ya había decidido dejar su cargo el pasado mes de enero por las nuevas funciones que ha asumido fuera de España, que le han obligado a trasladar su residencia fuera de nuestro país. También subraya que no había abandonado el Consejo de Administración hasta ahora porque se lo pidió expresamente la empresa OHL hasta que se encontrara un sustituto idóneo. López Madrid, que ya había sido imputado en el caso Púnica y también se vio implicado en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid, también aprovecha para referirse a su implicación en el caso Lezo. Redacta que algunas noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, con todo respeto, dice, se concilian mal con la realidad de las cosas.
Llegamos a las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico, es radio.
Y enseguida vamos a seguir ampliando toda la actualidad de las últimas horas. Pero antes aprovechamos para darles los buenos días a todos ustedes, amigos oyentes. Si se incorporan a esta hora a la emisión de radio de Es la mañana de Federico, es martes, es 9 de mayo... y el tiempo comienza a cambiar, todavía no en las temperaturas, pero sí que, por ejemplo, en cuanto a las precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología, porque la jornada comienza con cielos poco nubosos o despejados, pero a medida que avance el día, este martes, va a entrar un frente por Galicia, va a comenzar a dejar precipitaciones ya en el norte de la península, y además pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Hoy todavía no hay grandes cambios, insistimos en los termómetros, en Madrid estamos hasta ahora a 14 grados, camino de los 28 que tendremos de máxima. Máxima nacional, Murcia y Granada, 30 grados. Y la mínima en Vitoria con 2 grados centígrados. A partir de mañana la historia comienza a cambiar. Se espera descenso bastante notable de las temperaturas y además generalizado a partir del miércoles. Y esa sería la tónica en lo que resta de semana. Les contábamos a las 6 de la mañana lo significativo del cambio de tornas, el cambio de papeles en el Partido Socialista, sobre todo a raíz de la lucha que les contábamos a finales de la semana pasada en cuanto a los avales. Pedro Sánchez, que era hasta ahora pues el que estaba haciendo un tono, una campaña más bronca, más brusca, incluso acusaciones en sus propios mítines, llamando mafia a la candidatura de Susana Díaz, era el que ahora, de alguna manera, se desmarca. Y el que acusa a su principal rival, a Susana Díaz, de estar nerviosa, incluso de estar calentando el debate que mantendrán la próxima semana ambos, y cree que pasará al ataque. Cree que será ella el que hará un papel más elevado en cuanto al tono. Y Susana Díaz, ahora, era la que de alguna manera estaba más tranquila, pues Susana Díaz es la que ahora saca la artillería pesada contra Pedro Sánchez. Bueno, este asunto, el de las primarias en el Partido Socialista, va a marcar obviamente la jornada junto al barómetro del CIS, que les decíamos, vamos a conocer a media mañana, aunque tendrá poco valor, sobre todo porque la encuesta está realizada antes de Semana Santa, cuando todavía no teníamos noticias de la operación Lezo. Sí que conocíamos la situación en Murcia, sí que conocíamos que Susana Díaz daba el salto a esa carrera en el Partido Socialista, pero sin la operación Lezo, con lo cual los datos que hoy conozcamos habrá que ponerlos en cuarentena, pero darán para el análisis, darán para el comentario político. Al margen de esto, hay más asuntos que repasamos ya en titulares con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Las bases de Podemos en la Comunidad de Madrid avalan la presentación de la moción de censura contra Cristina Cifuentes con el apoyo del 94% de los participantes en la consulta, en la que, sin embargo, solo ha votado el 17% del censo total. Mientras, sigue abierto el proceso de participación con el que el partido de Pablo Iglesias decidirá también si sigue adelante con la moción contra Rajoy en el Congreso de los Diputados.
El Partido Popular se querellará contra los concejales de Ahora Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Les acusa de malversación y prevaricación en la adjudicación de un contrato de 100.000 euros a un bufete privado para buscar ilegalidades en el Open de tenis de Madrid. Este estudio, sin autorización de Carmena, sirvió para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Anticorrupción sin consultar con el resto del equipo municipal.
Les decíamos hace un instante que la situación en el Partido Socialista, la carrera por las primarias, es uno de los asuntos principales en la actualidad. Podemos recuperar esa crónica de nuestra compañera Ketty Garat. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El día 15 a las 12 de la mañana, un debate que va ganando interés por segundos al ritmo de la tensión que se incrementa entre los candidatos del PSOE. Pedro Sánchez promete guante blanco, pero ve muy nerviosa a Susana Díaz tras el primer asalto de los avales y cree que su estrategia será la agresividad, aunque el susanismo lo niega y aseguran que es Pedro Sánchez quien lanza sus perros de presa para calentar el ambiente. Tensión que se vislumbrará en ese primer debate electoral que ayer negociaban los representantes de las tres candidaturas en Ferrat 70, Alfonso Gómez de Celis, por la de Pedro Sánchez.
Nosotros hemos salido muy satisfechos de todo lo que nos hemos tenido suerte en el
en lo que significa, bueno, pues todo lo que es los sorteos. Pedro cerrará los dos últimos debates, los dos últimos bloques, y bueno, yo creo que ahí dispondremos bien, tendremos tiempo para desplegar bien todo nuestro proyecto, el proyecto de Pedro.
Suerte, porque cerrarán los dos últimos bloques. Habrá cinco: la apertura, el bloque político, el económico, el modelo de partido y el cierre o minuto de oro. Cada uno durará 30 minutos y no participarán esta vez los militantes.
Los peritos ratifican irregularidades en las cuentas de Bankia del año 2011. En un tercer informe remitido al juez Fernando Andreu, mantienen que los recursos de la entidad no cumplían la norma para la salida a bolsa. Hoy se cumplen 5 años desde la llegada de Gorigo Elzarri y el cambio de rumbo del banco.
El gobierno reconoce ante Bruselas que el déficit de la Seguridad Social superará en 2.500 millones de euros la cifra presupuestada inicialmente. El agujero superará los 18.600 millones este año. Además, el Ejecutivo también admite ante la Unión que el PIB de 2017 se situará en el 1,6%, es decir, 2 décimas por encima de lo esperado.
Desde ayer está abierto el plazo para inscribirse a 10.000 ofertas de empleo público. Se trata de la mayor convocatoria en 7 años. El plazo se cerrará el 30 de junio y habrá 140 oposiciones distintas para buscar los miles de funcionarios. La mayoría serán plazas de policías, militares, cabos y guardias civiles.
El Congreso debate la vuelta al sistema de elección del presidente de Radio Televisión Española implantado por Rodríguez Zapatero, con el objetivo, según el PSOE, de garantizar su independencia y el pluralismo. La Cámara Baja también podría aprobar, a propuesta de los socialistas, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Los dos yihadistas detenidos ayer en Salou recibieron adoctrinamiento en el barrio bruselense de Molenbeek, donde se formaron los terroristas que han cometido los últimos atentados en Europa. La operación conjunta con la policía marroquí concluyó también con otro arresto en Tánger. Se trata de sujetos que habían mostrado su intención de viajar a Siria para sumarse a las filas de Daesh y morir en atentado suicida.
En Gerona hoy se va a oficiar el funeral en memoria de la niña de 6 años fallecida en el accidente de un castillo hinchable, mientras otros 5 menores permanecen ingresados. Según las investigaciones, el restaurante carecía de los permisos necesarios. Mientras, en Valencia, el juez ha enviado a prisión a la mujer que atropelló a un pelotón ciclista, causando la muerte de 2 de ellos y graves heridas a otros 3. A la acusada ya le había retirado el carné hace 4 años por conducir bajo los efectos del alcohol.
Y está claro, se lo venimos contando en las últimas horas, obviamente, lo que ha pasado en Francia en esa segunda vuelta de las elecciones. La victoria de Macron no afecta solo a Francia, ni siquiera solo a la Unión Europea o a países como España. Afectan a las relaciones internacionales de primer orden. Y de eso se encarga hoy Carlos Alberto Montaner, de analizar, por ejemplo, las relaciones a partir de ahora que pueda tener esa victoria de Macron en el eje formado entre Rusia, Estados Unidos, Trump y Putin.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, el triunfo de Emmanuel Macron fue tanto como liquidar por ahora el nacionalismo, el proteccionismo, el aislacionismo y el racismo. El cálculo que debe hacer cualquier demócrata europeo es que hay una posibilidad real de que a medio plazo llegue a su fin la relación entre Estados Unidos y Europa, y el viejo continente debe prepararse para defenderse solo. Como quiera que el enemigo potencial, al menos hoy, es la Rusia de Putin, la única forma que tiene Europa de defenderse de ese peligro es contar con armas nucleares, y eso solo lo puede lograr Francia. Es preferible que se mantengan esos nexos, y esto es lo que garantiza Macron.
Es la mañana, es radio. Es la foto del día.
Hacía ya tiempo que la imagen de la jornada no nos llevaba a Cataluña. Bueno, pues de nuevo, hasta allí nos vamos, hablando de Ferrusola y hablando de Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia catalán. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. La parroquia independentista celebró ayer otra procesión para llevar en hombros a otros mártires de la causa del procés. La presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, con vestidito morado, y la secretaria de la Mesa de la Cámara Autonómica, Ana Simón, con un electrizante abrigo verde fluorescente. Las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se han convertido en la nueva pasarela Gaudí. Casi a la misma hora que los parroquianos se congregaban allí, Leudef nos descubrió un nuevo capítulo de Pujols y Tunes.
Me
pareció haber visto un lindo gatito.
Y Piolín no es más que Puyol, acompañado de esa señora canosa con pinta de adorable anciana y que aseguraba que tenía una mano delante y otra detrás. El gatito, lo han adivinado, no es más que la UDEF.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
La UDEF trata de descifrar la ingeniería financiera pese a los esquivazos que el pajarraco les va dando. Ayer se descubrió cómo la abuelita movía el dinero. Ella se ha erigido como la madre superiora de la parroquia. Llamaba al banco y decía: soy la madre superiora y quiero traspasar 2 misales al abad. El abad era su hijo. Todo esto en la familia Puyol, cuyo patriarca comenzó su carrera política con un partido clandestino llamado Cristo y Cataluña. Evidentemente, en esta religión puyolista, Cristo era él, Cataluña y la Tierra Prometida también era él, la madre superiora su mujer, el abad su hijo y los fieles los votantes catalanes. La UDEF...
¿Qué coño es esto de la UDEF?
La UDEF asegura que movieron 69 millones sin justificar en Andorra, la reserva espiritual de la familia, un poder divino de unos seres que se creían no ya impunes, sino con una aureola de poder no terrenal.
Es la mañana de Federico. Es Radio.